Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos la semana y lo hacemos con el sol de nuestro lado. Bueno, para hoy tendremos todavía alguna nube, pero el resto de la semana podremos disfrutar de un tiempo más primaveral. Eso sí, el clima político sí que se ha vuelto a complicar, principalmente por el inicio del juicio por el polémico caso de Aguas de Calp, que 20 años después lleva a sus protagonistas frente a la Audiencia Provincial de Alicante durante toda esta semana. Pero tendremos más noticias que contarte. Vamos con algunos titulares. Consellería de Agricultura aumenta un 26% su presupuesto con la batalla contra las plagas en el punto de mira. Asimismo, hablamos de página de tribunales porque el caso de Aguas de Calpe llega a juicio 20 años después de la Fiscalía, que pide hasta 8 años de cárcel a los cabecillas de la trama. Además, el Cercle Empresarial de la Marina Alta, CEDMA, conmemora 2 décadas de impulso económico. Seguiremos con un espacio dedicado a la vivienda que nos comparte Elena Gandía y que, por otro lado, Amanda Ortola quiere darle también un poco de lírica a la agenda cultural. Cerraremos, como es costumbre, con el repaso del fin de semana deportivo con Javier Zamora.
Litoral, servicios informativos.
La Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca contará este año con un presupuesto de 457 millones de euros, lo que representa un incremento del 26,1% en comparación con el año anterior. El presupuesto destinado a organismos autónomos, 342 millones de euros. La cifra global alcanza los 799 millones de euros. Entre los aspectos más destacados de dicho presupuesto, las inversiones propias, que experimentan un aumento del 88,8%, lo que se traduce en un significativo refuerzo en la inversión en el sector. Además, las ayudas de la inversión, que se incrementan en un 46,6%, permitiendo a los productores y empresas agroalimentarias acceder a recursos esenciales para su modernización. La terrible plaga de la chilella fastidiosa, la bacteria que destruye los almendros, y el abandono de los cultivos agravado precisamente por esta chilella, es otro de los objetivos, en este caso del presupuesto, porque en la provincia de Alicante la Consellería de Agricultura ha destruido ya hasta 200.000 árboles para tratar de contenerla desde el año 2023. Han tenido un impacto brutal en la Marina Alta, donde además nuestros agricultores siempre se han visto afectados en cuanto a sequías y también, por supuesto, en contra de la chilella. En las almendros han sido uno de los elementos más afectados desde 2022. Miguel Barrachina es el conseller de Agricultura.
El presupuesto de la consellería sube un 26% y, en concreto, las inversiones casi un 90% más que en el año pasado. Vamos a batir récords de ayudas para la incorporación de nuestros jóvenes a la agricultura, con más de 33 millones de euros para los seguros agrarios, multiplicando lo que el resto de comunidades hacen en favor de sus agricultores. Y además, también, para combatir las plagas que desgraciadamente están arruinando cosechas enteras, 36 millones de euros en sanidad vegetal. Un presupuesto que está a la altura de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y de nuestros pescadores.
Litoral.
Abrimos una página de tribunales porque el caso Aguas Calpe llega a juicio 20 años después. La Fiscalía pide hasta 8 años de cárcel a los cabecillas de la trama. Arranca este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante el juicio a 8 personas, entre las que se encuentra el exconcejal de Aguas del Ayuntamiento de Calpe, Juan Roselló, y exconsejero delegado de la empresa mixta Aguas de Calpe, el exgerente de la mercantil y otro exconsejero delegado, acusados de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude, además de 3 delitos de estafa, 2 de ellos continuados por las irregularidades detectadas en 2004 en la adjudicación de la entidad de la gestión del servicio público de suministro de agua y la subcontratación del servicio y la obra. La Fiscalía solicita inicialmente para ellos penas que oscilan entre los 6 y los 9 años de prisión. El caso llega a juicio casi 20 años después de los hechos, que se remontan a 2004, cuando la empresa mixta Aguas de Calpe adjudicaba las obras de renovación de la red transversal de agua por 5,2 millones, de los cuales 4,7 serían asumidos por los vecinos de Calp. En 2005, el precio de la obra se rebajó, quedando la cifra que tenían que asumir los vecinos en 3,4 millones. En total, el valor de las obras, según el informe de la Universidad Politécnica de Valencia, era de 2,2 millones, lo que implica una diferencia de más de 1 millón de euros. ¿Qué pasó con ese millón de euros de diferencia? Es lo que se juzga hoy lunes en la Audiencia Provincial de Alicante. Por esta razón, el juez llega a la conclusión de que el consejero delegado de Aguas de Calpe, Juan Rosselló, y el principal accionista de Obras Hidráulicas de Levante, Francisco Artacho, su cuñado, se orquestó una trama para subcontratar las obras de la empresa del segundo como un evidente sobreprecio que sería repercutido por los usuarios del servicio, llegando a la codicia al límite de no abonar siquiera a la empresa que efectivamente realiza las obras este importe de lo realizado. Con esto el juez quiere adelantar el juicio que a lo largo de esta semana va a estar llevándose a cabo en la Audiencia Provincial de Alicante. Hablamos ahora del Cercle Empresarial de la Marina Alta de CEDMA, que conmemora 2 décadas de impulso económico. Lo hará mañana mismo, en una jornada en la sala de Landrona de Denia, que reunirá a los líderes empresariales y expertos en desarrollo territorial. En el año 2004, un grupo de empresarios de diversos sectores se unieron en Denia para crear una asociación que los acogiera a todos, sin importar la actividad económica que desarrollaban. Ahora, 2 décadas después, el Cercle Empresarial de la Marina Alta quiere celebrar estos primeros 20 años con un evento que lleva su lema Juntos somos más fuertes, un acto que tendrá lugar el 25 de marzo, mañana mismo, en la sala Landrona de Balearia Port, en la estación marítima de Denia. Benito Mestre es el actual presidente de CEDMA.
Nos estábamos dando cuenta de que el modelo turístico de nuestra comarca estaba sufriendo algunas modificaciones. Claro, nuestras reflexiones eran qué está pasando con las ocupaciones, que no hay tantas en agosto por el tema del calor, también hablábamos con el tema de la hostelería, que se alargaba un poco más la temporada, teníamos más afluencia y más reservas para meses un poco más metidos ya en periodo otoñal, y dijimos, ¿por qué no contactamos con Jorge Olcina y que venga a hablarnos de la posible afección del clima a la economía de nuestra comarca? Y de ahí surgió la idea, ¿no? Y fíjate, después pasó todo lo que pasó, y ahora que vamos a retomar esa celebración del 20 aniversario, uno de los eventos principales que se van a dar dentro de la propia celebración es una intervención de Jorge Olcina para hablarnos de la afección climática a la economía de nuestra comarca.
El acto será conducido por la periodista Concha Pastor y se iniciará a las 6:30 de la tarde. Lo hará con una recepción y bienvenida de los 3 presidentes que ha tenido CEMBA a lo largo de su historia: Miguel Agullés, Sonja Dietz y también Benito Mestre. Entre su programación se contará con charlas e invitados del mundo empresarial de la comarca. Así lo explica Mestre.
Sí, bueno, ya sabes que los eventos, a nosotros no nos gustan las chapas, y los eventos nos gusta que sean ágiles, nos gusta que sea un encuentro de empresarios, que siempre podamos aportar algo interesante, pero que no sean actos pesados, ¿no? Entonces, va a haber una breve presentación de los 3 presidentes, como os comentaba, todo conducido por Concha, y después de una breve ponencia también de Jorge Olcina, lo que os comentaba, el tema de la afección del clima a la economía de la Marina Alta, queremos hacer con empresarios de muchísimo prestigio en nuestra comarca, se hará una mesa donde queremos que se reflexione sobre el modelo económico que tenemos en nuestra comarca y las posibles mejoras o cambios que se podrían realizar, ¿no? Y cómo ven estos empresarios de nivel el futuro económico de nuestra comarca. Y ahí contaremos con Cristina Sellés como presidenta de AEDMA, contaremos con José Juan Fornés, que es director general de Más y Más, Miguel Agullés, aquí presente, ya en su faceta profesional como CEO de Servidén, Mireia Cerver de Rolser y Pérez Oliveres del Grupo BAF. Lo que pretendemos es dar una visión amplia de los sectores con más peso en nuestra economía y que de allí podamos salir con reflexiones interesantes.
Litoral. Servicios informativos.
Hablamos de vivienda y lo hacemos con Elena Gandía. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kevin. Hoy nos toca hablar de vivienda porque el Ayuntamiento del Verger ha aprobado una moratoria sobre las viviendas turísticas para frenar el crecimiento descontrolado y garantizar el acceso a la vivienda para la población local. La decisión, aprobada con los votos a favor de Compromís y PSPB y en contra del Partido Popular y Vox, supone la suspensión del otorgamiento de informes de compatibilidad urbanística y licencias para el cambio de uso para nuevas viviendas de uso turístico. Nos lo explica su alcalde, Basilis Alort.
El Verger, igual que el problema que pateix tota la Marina Alta de turistificació, ja compta amb més de 200 apartaments turístics de manera legal, no desconeixem la xifra d'il·legals, i això està generant unes tensions que no poden ser. El preu de l'habitatge està pels núvols, tant de compra com de lloguer, i estaven començant a infiltrar-se en el que és el casc antic del Verger vivendes turístiques, i això és el que ja no podíem, és la nostra línia roja. Aleshores hem fet una moratòria sobretot de pisos turístics dins del casc històric i del Verger, per tal de limitar aquesta pràctica que està arrasant en el parc d'habitatge per a lloguer i per a compra. Aleshores, ara quin és el pla de la moratòria? Quin és el sentit d'aquesta moratòria? Pues, suspenem 2 anys aquestes llicències per tal de fer un estudi de tots els pisos per adaptar la normativa als resultats que aboca, igual que ha passat en Altea, per exemple, que ha fet també un estudi d'estos molt similars per a veure en quines zones permetia i en les altres no.
Actualmente el Verger cuenta con 210 viviendas turísticas, además de las que se encuentran en tramitación y las que operan de forma ilegal. En solo 6 años se han registrado 149 nuevas viviendas turísticas, pasando de 59 a más de 200, un aumento considerable que ha generado una distorsión del mercado inmobiliario, encareciendo los precios y dificultando el alquiler para residentes.
Bueno, la primera, el destinar a una actividad económica uns habitatges que tindrien que estar destinats a que visquen persones. Uh-huh. Si bé la nostra zona del boticari, que diguem, que és la que més turística és, simplement perquè és un ús residencial intensiu, sobretot a l'estiu, però també comencem a tindre molts veïns, molt de veïnat que viu ahí tot l'any i que també necessita una tranquil·litat, i els pisos turístics generen unes externalitats negatives que evidentment no compensen en el que aporten a aquest ajuntament en tema de tributs, de com pugui ser el FEM, com pugui ser els informes de compatibilitat urbanística.
Además, Basili Salor nos cuenta aquellas políticas que se están llevando a cabo desde el Verger para frenar esta problemática de la vivienda.
És evident que tenim un problema d'habitatge molt gran. Nosaltres des de l'Ajuntament del Verger estem estudiant diferents alternatives, des del Pla Viu que de la Generalitat, que pareix que no ha donat de moment resultats, com hem pogut veure malauradament en Xàbia, o estem mirant en cooperatives d'habitatge de diferents formes, però ens topem en la realitat d'un ajuntament de 5.000 habitants. Uh-huh. Que en polítiques d'habitatge públic necessita d'altres administracions, d'altres estaments per arribar a poder fer una promoció pública, i això és el que estem buscant ara. Estem buscant finançament, estem buscant la manera de fer-ho, i és una feina àrdua. No, de moment no podem adelantar resultats perquè estem encara en estudis i demés, però és una prioritat que tenim, que és que ens hem marcat i que d'alguna manera hem de mancomunar en altres, també, altres ajuntaments.
Así pues, con esta medida el Verger se suma a otros municipios de la Marina Alta que han tomado decisiones similares para proteger el acceso a la vivienda, el modelo de vida tradicional y la convivencia vecinal.
Muchas gracias, Elena. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con la agenda cultural.
Litoral.
¿Conoces el nuevo cuadro médico de HCB Calpe? Atención primaria y especialidades como ginecología, urología, cardiología, traumatología, neumología y neurología para cuidar de ti de manera integral. Además, analíticas de lunes a viernes, radiodiagnóstico, HCB dental y nueva consulta de psicología. Confía en HCB Calpe, tu centro médico privado desde hace 10 años. Más información en hcbhospitales.com.
En el restaurante Baidal, tus platos de siempre en mesa, acompañados de un ambiente marinero y la cuidadosa atención que nos caracteriza. O también para llevar, con recogida en restaurante. Haz tu reserva de mesa o pedido al 677-490049. Consulte nuestra carta en www.baidal.es. Estamos en el puerto pesquero de Calp. Restaurante Baidal, la gastronomía de la terreta.
De Bodegas Xaló, la cuna del Moscatell, nacen los vinos más auténticos del Mediterráneo.
Bahía de Denia y Bahía Fermentado en Barrica.
El blanco Moscatell seco por excelencia y la nueva edición limitada de Bahía de Denia, fermentado 5 meses en barrica de roble francés.
Posiblemente los blancos con más carácter del Mediterráneo.
De Bodegas Xaló, la cuna del Moscatell y del Giró.
www.bodegasxaló.com.
Litoral. Servicios informativos.
Y en la agenda cultural que tenemos para hoy, Amanda Ortola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Kevin? ¿Sois amantes de la pintura? Hoy abrimos este apartado con una propuesta para los artistas y creadores que quieran experimentar con nuevas formas de expresarse. Hablamos de la sexta edición de la campaña de talleres artísticos gratuitos que se ponen en marcha a partir de mañana en CALP. Pintura en corteza de palmera y Masterclass Urban Sketcher Art son las propuestas de este año. Mercedes González y Elena de Ballester serán las encargadas de impartir los talleres que se prolongarán hasta el mes de abril en horario de tarde. El punto de encuentro es la Casa de Cultura Jaume Pastor y Fruixà. La participación es gratuita, pero es necesario inscribirse. Las plazas son limitadas. Y no nos movemos de la ciudad del Peñón y también hablamos de otras propuestas. Les recordamos que este viernes 28 de marzo tendrá lugar en CAL la inauguración del PUN de la Sororitat, ubicado en el Paseo Marítimo. El acto, promovido por la Asociación Feminista Mujeres por la Igualdad en CAL, tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en el Paseo Marítimo Arenal Bol, un espacio diseñado para la celebración de actos de concienciación y promoción de la igualdad. Así nos lo ha contado Toñi Artacho, presidenta de la Asociación Mujeres por la Igualdad, al repasar todos los actos organizados con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, que se vienen desarrollando en la localidad desde principios de este mes de marzo.
Y el viernes 28 tenemos la inauguración del PUN de la Sororitat. Llevábamos tiempo intentando conseguir que hicieran una plaza de la Sororitat con ese nombre. No hemos conseguido plaza, hemos conseguido PUT, porque donde se pensaba hacer la plaza, por lo visto, por motivos urbanísticos, no se puede denominar plaza hasta no sé cuántos años. Entonces se realizará, se llamará PUT de la Sororitat y será en el Paseo Marítimo del Arenal Bol, a la altura de la calle Alemania, donde habitualmente se suele hacer el mercadillo de artesanía en verano.
También les queremos recordar que mañana martes en Xaló tendrá lugar el taller colaborativo de arte textil en conmemoración del Día de la Mujer, que tuvo que aplazarse, una actividad que tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Las personas que quieran participar deberán llevar tijeras grandes para poder trabajar con la tela, una iniciativa promovida desde el Área de Igualdad de la MASMA en recuerdo de la lucha obrera de las mujeres, que servirá para elaborar un tapiz muy especial que después quedará expuesto en el museo de la localidad. Y cerramos con un llamamiento a las familias de CAL, porque el próximo 8 de abril se abre el plazo para inscribir a los niños y niñas de entre 4 y 12 años en el campamento de Pascua que se ha organizado en el municipio con el fin de ayudar a conciliar la vida laboral de los padres con las vacaciones escolares de sus hijos. El campamento se desarrollará en las instalaciones del Colegio Oltà los días 22, 23, 24, 25 y 28 de abril, en horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía y con un precio de 40 euros.
Y ahora, los deportes.
En la página deportiva, hoy hacemos un repaso del fin de semana. Javi Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de fútbol, exclusivamente de fútbol. Y bueno, en Liga Comunitat, mejor ni te hablo. ¿Por qué? Pues porque hubo derrota para Aldenia en casa. 0-2 caía aquí en el campo de Gomenanta y el Tader, en un partido donde una vez más se volvió a evidenciar la falta de ideas, sobre todo en ataque del equipo que dirige Juanjo Antolí. Y tampoco le fueron mejor las cosas al Calpe, que jugaba en un campo complicado, yo creo que uno de los más complicados que hay en la categoría, como es el campo del Tabernes, que haya derrotado por 1-0 en la recta final del partido. Y justamente en el minuto 84 hubo una contra importante del Calpe, 4-1, y al final no la aprovecharon y le dieron las manos el balón al portero local. Y en la jugada siguiente, en la salida de un córner, un gol en propia meta de Chaca y que había acontecido la expedición calpina que regresó de vacío. Lo mejor, pues sabe lo que fue, que ninguno de los tres equipos que están ahora en descenso consiguió la victoria, es decir, resta una jornada menos, 6 para acabar la liga, y tanto Unión Deportiva Calpe como Club Deportivo Denia de momento están fuera de los puestos de descenso. Donde fueron muy bien las cosas fue en primera, al menos para el Club Deportivo Javea, ganaba 0-3 en San Fulgencio y ya camina con rumbo claro hacia el ascenso. Mientras que el Pego no levanta cabeza, caía 1-3 en casa frente al Rafael Guará. En segunda federación, el Teulada está de enhorabuena, ganaba 3-0 el Benifairó
y los que dirige Cabe son líderes del grupo sexto, donde el Gorgos también ganaba 2-1 al Miramar y se sitúa en la tercera plaza. Orba y Safor Gandía empataron a 2 y Deriami y Beniopa empataron a 1, mientras que en el grupo séptimo, victoria ajustada de la Unión Deportiva Benissa 1-0 sobre el Jove Español B. El equipo de Benissa es tercero en la clasificación. En tercera federación, apuntar que no falló el líder, el Benitatxell ganaba 0-2 al Benerbech, que tampoco cedía el segundo clasificado, el Berger, al ganar en el campo del Heracles por 0-2. Y otros marcadores que nos dejó la jornada fue Finestrat 6, Teulada B 2, Calpe B 1, Benissa B 2, Pedreguer 2, El Campello B 2, Muchamiel 4, Orba 1. En esta está claramente distanciado el Benitatxell, líder, sobre un Berger que, ya digo, está segundo, pero muy lejos del equipo que dirige José Luis Mesquer.
Gracias, Javi. ¿Para mañana tenemos de algún adelanto?
Para mañana, como no hubo baloncesto ni en la categoría autonómica ni tampoco en la Primera Nacional, hablaremos sí de la derrota del Denia en Tercera Federación. Voy a aprovechar para contarte lo sucedido en la Volta Popular a Benitatxell y también lo que ocurrió en esa última etapa de la Volta Ciclista a la Marina, que tuvo lugar de salida y llegada en Denia.
Gracias, Javi. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Nos despedimos también nosotros de ustedes. Mañana más información a esta misma hora, pero por supuesto en próximos boletines informativos. Y recordarles que todo esto lo tienen ya en nuestra página web. Que pasen muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.